Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying.
Sé que quiero cuando te vas, supe desde tiempo atrás, y es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver.
Suerte que despierto junto a ti, suerte que sentí lo que sentí, suerte que regresas para mí.
Suerte que nos canta Jason Mraz. Este chico tiene un apellido tanto complicado. Yo todavía no sé si es Jason Mraz, con Ximena Sarinana. Suerte que nos cantan, eso es lo que vamos a tener en el 2015.
Seguro que sí. Pregúntale a mucha gente cómo se dice el nombre de esa tienda que en el caso de Madrid está en Callao y que venden discos y teles y, que empieza por F.
Efectivamente.
Tu pregunta, ¿cómo se llama esa tienda?
Pues lo mismo me pasa con este cantante. Oye,
Cada uno tiene una versión.
Pues bueno, lo podemos decir como queramos, ¿verdad?
Sí.
Y son Brass.
Nos entendemos
perfectamente. Y donde no sé yo si nos vamos a entender esta noche muy bien es en el duelo de canciones.
Elígeme a mí.
Elígeme a mí, como dice Francisco Nixon, que Miriam va a acabar con mi reinado, ¿eh? El 2015 va a ser de Miriam en el duelo de canciones.
Lástima no tener testigos.
Que sí tenemos testigos, sí. Hombre, vale, todos nuestros oyentes.
Luego lo tenéis que contar por ahí.
¿Te parece poco? Bueno, yo creo que vamos a recordar a nuestros oyentes las canciones que se baten en duelo. Venga, que te dejo que ahora empieces tú, venga.
Bueno, pues ya sé que para algunos es una canción ñoña, pero es una versión para quitarse el sombrero. Amaral, Antonio Vega, ¿cómo hablar?
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida.
Nos dijimos adiós y pasaron los años. Volvimos a vernos una noche de sábado. Otra ciudad, otra vida, pero la misma mirada felina. A veces te mataría, otras en cambio te quiero comer. Ojillos de agua marina.
¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya?
Y después de este dúo Amaral y Antonio Vega, impresionante, yo me pongo mi cazadora de cuero,
vale.
Y nos abrígate, vamos.
Abrígate.
Sí, la verdad es que hoy con el cuero vamos a pasar un poco de frío, sí. ¿No? Bueno, pero da igual, porque si escuchamos a los Kings, movemos el esqueleto rápidamente.
Estaba nosotros ahí que no sabías si bajar el piececillo de la cama, que sí, sí que no, que qué frío hace, yo creo que con esto te vienes arriba, ¿no?
Te vienes arriba seguro.
Con los King esto no puede ser de otro modo.
Lo de sacar el piececillo de la cama, si lo puedes evitar, ¿eh? Lo digo porque hace frío, tú ahí arropadito, quédate.
Pero hay gente que se está levantando ahora, en este momento, nos está escuchando, tiene que ir
abrigaos
a trabajar. Sí.
Abrigaos.
Por favor, bufandita, gorrito, guantes... Y afrontar el día lo mejor que se pueda.
Sí.
Y a votar en este duelo de canciones.
Venga.
¿Cómo se hace?
Bueno, pues puedes votar a través de las redes sociales, o por Belén o por mí, allá tú. Bueno, puedes hacerlo a través de Facebook, tú verás. Búscanos como La Noche de Cope. También puedes hacerlo a través de Twitter, @lanochedecope. O votarnos a través del correo electrónico lanoche@cope.es. La suerte está en tus manos. Ay. Has estropeado la canción.
La he acabado muy dignamente, ¿eh? Yo, este guitarreo final nos ha salido así. Estas son las cosas del directo. Que estos días, si normalmente comemos en este programa, estos días son de atracones y tenemos incluso más dificultad para decir, ¿y hoy qué ponemos de comer? Porque no paramos de comer.
Exacto.
Es un no parar, es un non-stop esto.
Hartura que...
Pero para eso tenemos a nuestro queridísimo Pepe Oneto, que nos va a explicar lo que nos ponen hoy de comer. Pepe, buenos días.
Buenos días, queridísima Belén.
Que, uy, cómo te
que
noto.
Que haya alivio, querida amiga. Que haya alivio, Mónica. Que haya alivio, Miriam. Bueno,
buenos días. Bueno.
Que haya alivio. Alivio es lo que no le has dado tú a tu garganta, ¿eh?
No es mi garganta. Es el teléfono móvil. Me tienen que disculpar. Me tenéis que disculpar porque es que hoy estoy fuera de los estudios centrales de Radio Oneto.
Radio Oneto.
No, lo voy a decir bien. De Cope Oneto.
Cope Oneto, mucho mejor. Pero, Alma de Cántaro, ¿dónde andas tú con el frío que hace a las 5 y 11 de la mañana?
Hace mucho frío, me ha dicho.
Ayer, justamente, en cuanto que terminamos, ya se lo he comentado efectivamente a Mónica, en cuanto que terminamos el programa, me fui para donde estoy, en Alcalá la Real, que es mi segunda tierra, una tierra a la que he querido y quiero siempre. Tengo una casita aquí en Alcalá, estuve muchísimos años aquí en esta querida tierra, por motivos de trabajo, ¿no? Y la verdad es que, en cuanto que ayer terminamos el programa, estuve con unos amigos, hoy vamos a almorzar con otros amigos y tal, pero esta noche me voy para Cádiz, porque allí tengo que cenar con mamá Carmela, con Lolita.
Hombre, por favor. Hombre, esto está muy bien, ¿eh? El trabajo a mantenerlo, estás con tus amigos, pero luego la cena de Nochevieja, ¿eh? Y espérate, que te queremos aquí con nosotros también, ¿eh?
Efectivamente. Y hoy, ¿sabes tú qué voy a comer, entre otras cosas, Belén?
A ver, cuenta.
Vamos a comer lentejas, ¿eh?
¿Esto? Lentejitas típicas, ¿no?
Esa, hombre, bueno, no. También es verdad que no va a ser el plato principal, ¿no?
Es que hoy nos has puesto un poco de acertijo. A ver, explícale a nuestros oyentes, porque yo todavía no lo entiendo muy bien esto. A ver, ¿qué nos vas a hacer hoy de comer?
Eso, vamos a proponer hoy vamos a hacer una buena olla de lenteja. Esa misma olla de lenteja que vamos a hacer para comer, o sea, para almorzar, nos va a valer también un poco para la cena de noche vieja, porque dicen que hay que despedir el año con lenteja, porque dice que esto trae muy buena suerte, Belén.
Esto dicen los italianos. Hemos hablado hace poquito, con un chef de un restaurante italiano y nos decía esto, que las lentejas en Italia es lo que se estila.
Sí, y aquí también, independientemente que la tradición de la duda ha existido, existe y seguirá existiendo, pero también hay una buena parte de la población aquí en España que se decanta por tomar, aparte de la suba, ¿no? Uh-huh. También sus lentejitas, que dicen que traemos buena suerte, ¿eh? Así es que, ¿qué os parece si hacemos hoy una buena olla de lenteja?
Pues venga, manos a la obra.
Pero bueno, tampoco quiero...
Que no hemos terminado.
Eso, ¿no? Mónica, tampoco se piensen ustedes, ¿eh? Que vamos a hacer un potaje de lenteja con tocino, chorizo, morcilla, ¿no? No. Vamos a hacer un potaje de lenteja un tanto atípico, porque vamos a elaborar una lentejita con gamba, Belén.
Ahora entiendo yo lo de la suerte, claro. Si te toca la gamba, ¿qué suerte has tenido?
¡Ay, oh, qué bien ha estado ahí, ¿eh? Oh, de verdad!
Estoy rápida a las 5:15 a.m.
Sí, señor, sí, señor. Pues esto, efectivamente, vamos a hacer eso. En primer lugar, vamos a pelar. Y tampoco tiene por qué ser gamba, ¿no? Como decimos en otras ocasiones que hacemos también, que hacemos otros platos con gamba, ¿no?
Congeladitas nos valen.
Congeladas y además arrocera, Belén.
Bien, bien.
Que tiene un precio bastante bueno y para esta ocasión, para este tipo de platos, vienen de maravilla. Por lo tanto, esas gambitas arroceras las vamos a pelar, después evidentemente que las damos descongelado, y ahora esas gambas ya peladas las reservamos. Y las cáscaras y las cabezas de estas que hemos utilizado, pues nada, las vamos a cocer con su agua correspondiente, unos ojitos de loré, unos ajitos, un trocito de cebolla, y también le vamos a echar a este caldito su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Un ole por las tres y un ole muy grande para esa
para esa Roberto
para esa vocecita aflautada de Roberto Pablo.
Pues perfecto, bueno, que ya tenemos el caldito y ahora lo colamos y a continuación las lentejas, que habrán estado en remojo desde el día anterior, sí, las ponemos ya directamente en una olla y las vamos a cubrir de líquido, pero en vez de cubrirla de agua, que es como habitualmente se hace, la vamos a cubrir con ese caldito que hemos obtenido al haber cogido las cáscaras de las gambas y demás, ¿eh?
Aquí no se desaprovecha nada.
Hombre.
Aquí como se desaprovecha, aquí no se tira ni los suspiros.
Eso.
Todo aprovecha aquí. Bueno, pues entonces ahora vamos a ponerle, vamos a incorporarle unos tomatitos pasados por un pasapuré que antes habremos
¡sancochado!
Hombre, faltaría más. También, además de esto, le vamos a poner un chorrito, otro golpe, perdone ustedes, vamos a despedir bien el año, un chorrito de su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
No te pensáis todo lo neto, dirán algunas y algunos. Bueno, no pasa nada, está bien.
Nos estás haciendo trabajar mucho hoy, ¿eh, Pepe Neto?
Por ser el último día del año.
Desde luego, le hemos echado el aceite, hemos sancochado, vamos, no te falta hoy detalle.
Nos falta una cosita ahora. A ver, ¿qué crees tú que le puede faltar esto que tanto le gusta a Paco Ventura?
¡Hombre, es un pimentón!
¡Pimentón de vera! ¡De vera, de vera!
¡Ay, al garrotín! ¡Al garrotán! ¡De la vera, de la vera!
Continúa, Pepe, por favor.
¡Al garrotín! ¡Al garrotín!
Pepe, por favor, continúa.
¡Y a Roberto me riña, Belén!
Que sepas que en este programa todo queda grabado, ¿eh?
Todo,
más.
Qué arte. Roberto, sigue tú preparando la cena de fin de año. Bueno,
Roberto, ya sabes, va, viene, está ahí liado con los platos, en fin, estas cosas.
Deja al niño tranquila, ¿eh?
Bueno, le hemos echado ya su pimentón de la vera.
Rebobinando, hemos puesto la lentejita, ese tomate sancochado, unos trocitos de cebolla picados a trozos pequeñitos, unos ajitos, un poco de perejil también le viene muy bien. Uh-huh. Bueno, vamos a llevar a fuego todo para que se haga perfectamente. Y cuando todo este conjunto, hoy lo hemos visto.
Hoy todos los deberes.
Esto es un resumen del año.
Las mejores frases de Pepe Oneta.
Bueno, los gazapos no, déjalo bien.
No, eso es otro día, ¿no?
Yo sé que tú me quieres mucho. Bueno, pues entonces, y vamos a llevar, vamos a esperar que hierva todo hasta que ya las lentejas estén tiernas. Cuando esto ocurra, al mismo tiempo, bueno, el líquido donde se ha cocido, se nos habrá transformado eso en un caldito así trabadito, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? Vamos a rectificar de sal. Uh-huh. Y ahora, ya por último, hasta incluso ya cuando usted la lenteja tiene, ¿no? Le vamos a incorporar esas gambitas que anteriormente hemos pelado, ¿no? Y simplemente, con el calor que tiene la olla que mantiene a veces cocido, es más que suficiente para que las gambas se hagan. Removemos bien toda la mezcla y así, sencillamente, habremos conseguido otra forma diferente, un tanto atípica, ¿no?, de preparar las lentejas huyendo del clásico potaje, ¿no? No lo podemos comer hoy para almorzar, ¿por qué no? Pero es muy importante dejar un poquitín, independientemente de lo que tengan ustedes previsto para esta noche. Yo lo recomiendo, de verdad, que yo deseo para ustedes lo mejor de lo mejor, y de lo mejor lo superior. Un poquito de... ¡Ay, ay! un poquito de lenteja, un poquito de lenteja para que os vaya bien la cosa, hombre.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hoy comemos lentejas de la suerte, ¿eh? Con estas gambitas tan ricas que nos ha hecho Pepe Oneto. Y como nos dice, para tener suerte en el 2015, guardar un poquito, una cucharadita para esta noche.
Efectivamente, efectivamente. Y nada, y yo quiero de verdad, muy seriamente, de verdad, desear a toda esta gran audiencia, a este pedazo equipo que tiene ahí en la noche, lo mejor de lo mejor, que seáis muy felices, que nunca os falte la salud, y que si os presenta, que es verdad que se nos tiene que presentar algún que otro obstáculo, pensar que los obstáculos están hechos para ser salvados.
Efectivamente, qué bonito te
buena
ha quedado.
Sí, señor.
Pepe Oneto, te mandamos un besazo enorme todo el equipo de la noche. Hemos de decirte que cuando nos dice me voy a poner serio, creo que no te hemos creído ninguna,
no,
ninguna. Pero el sentimiento nos ha llegado, te mandamos un beso enorme y que este 2015 venga cargado de cosas buenísimas y de comida riquísima. Que haya alivio.
Que haya visto que amiga, oye, que esto no, que no es una despedida eterna, ¿eh? Por favor,
no,
que por
hombre,
favor,
hasta luego, hasta
no,
luego, no sé, nada, hasta las lentejas de esta noche,
hasta dentro un ratito, ¿eh? Ahí estará lo neto con ese pedazo equipo,
que un haya beso, amiga, que haya alivio. Y aquí nos guardamos el cuchillo de cocina de Pepe Oneto. Ahora con maestría lo maneja Mónica Villalaín para trocearnos el programa y presentarnos el resumen.
Hemos empezado destacándote que el Ministerio de Sanidad ha calculado que en 2015 miles de pacientes con hepatitis C serán tratados con nuevos fármacos a lo largo del primer trimestre del año. Por ello, hemos contactado con varias personas. Por un lado, con el doctor José Luis Calleja, secretario de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Desde su organización aseguran que al menos 30.000 pacientes con hepatitis C deberían beneficiarse de los nuevos medicamentos que se han aprobado este año.
Que realmente nosotros lo que hemos hablado con el Ministerio son del tipo de pacientes que debería recibir tratamiento inmediato. Cuando hablamos de tratamiento inmediato hablamos de hoy mejor que mañana. Realmente ayer nos sorprendió en la rueda de prensa que se diera una cifra concreta, puesto que, como le digo, es a veces muy difícil de precisar. Creo que el Ministerio ha matizado que estos son el número de pacientes que se van a tratar de manera inminente, entiendo yo, en los primeros meses del año 15 y no durante todo el año 15. Nosotros, el tipo de paciente que creemos que necesita esta medicación de manera inminente son un grupo de pacientes difícil de evaluar, pero desde luego es una cifra muy superior a esta cifra que estamos hablando.
También hemos contado con Antonio Bernal, presidente de la Federación Nacional de Enfermos y Transplantados Hepáticos, un hombre que vive cada día la enfermedad.
Ya desde hace un tiempo en el que se nos llega la noticia de que vamos a podernos curar de la hepatitis, lo cual ya era algo para nosotros que era impensable, y que de golpe pues aparece esa posibilidad de podernos curar, se nos saltan todas las alarmas de ilusión. Y la gran desilusión viene luego cuando empiezan las restricciones por temas económicos, ¿no? A raíz de ahí, pues evidentemente se ha ido complicando y se ha ido complicando cada vez más. Luego, pues han empezado a llegar más medicamentos más innovadores, medicamentos que son mucho más efectivos, con porcentajes de curación altísimos. Llegando noticias de que los hepatólogos pues estaban pasando malos momentos porque se veían en la tesitura de no poder prescribir un medicamento que sabían que era efectivo para el paciente.
Los enfermos, los afectados de hepatitis C, dicen que el Ministerio de Sanidad está poniendo en riesgo su salud y que el dinero no puede ser motivo para que no se curen. Es lo que piensa Mario Cortés, presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, enfermo desde hace 25 años.
Efectivamente, se está poniendo en riesgo nuestra salud. Ya lo dijeron los especialistas, los hepatólogos de la Asociación Española de Estudio del Hígado, y es así. Desgraciadamente este gobierno sigue enrocado en su postura de no darnos los tratamientos, de no defender el derecho a la vida de los enfermos, y bueno, nosotros seguiremos con nuestra movilización, seguiremos con nuestro encierro, y bueno, ya tenemos planeadas nuevas movilizaciones, y se ve que es lo único que nos han dejado, que es la movilización, y hay que decir que realmente es indignante que los enfermos tengamos que estar durmiendo en el suelo de un hospital y haciendo movilizaciones para reclamar un derecho, que es el derecho a la vida y el derecho a que nos traten y que nos den una medicación que existe y que nos puede salvar la vida.
También hemos recordado el seísmo de magnitud 9,3 que se produjo en el Océano Índico el 26 de diciembre de 2004, donde perecieron 230.000 personas y hubo millones de damnificados. Han pasado 10 años desde entonces y ahí estuvo y sigue estando Manos Unidas. Hemos charlado con África Marsillac, coordinadora de proyectos de Manos Unidas en el centro de India.
A las 10 de la mañana o así, por las radios y más, decían, y los periódicos digitales, pues que había sido en Bandace, eso sí se sabía, uh-huh. y que había unos 3.000 muertos. Y a nosotros nos llegaban correos y llamadas telefónicas diciendo, bueno, pues hemos quitado de momento 600 cadáveres de esta playa. Y decíamos, pero vamos a ver, si India está muy, muy alejada del epicentro de, uh-huh. del maremoto, del tsunami, ¿cómo es posible? Entonces era un desconcierto y, bueno, pues el primer día ya aprobamos 4 proyectos de emergencia, que salió el dinero el 28 de diciembre y el 29 de diciembre otros 2 proyectos más y el 3 de enero, pues 5 proyectos más.
Primero fue trabajar en lo más necesario y primordial, que era enviar dinero, víveres y agua potable. Después vino el trabajo de campo, hasta donde se trasladó la propia África.
Cuando ya pasa la primera emergencia, a pesar de que todavía tenían en complejos educativos y en parroquias y demás, todavía familias viviendo en tiendas de campaña y demás, bueno, ya teníamos que empezar a calmarnos y decir, ahora viene la rehabilitación. La rehabilitación de casas, la rehabilitación para proveer de agua potable a las poblaciones de una manera más o menos estable.
Para que no se propaguen enfermedades.
Claro. Uh-huh. Y entonces eso hay que hacerlo ya un poco más, con la cabeza más templada, bueno, porque implica también una inversión muy muy fuerte y cierta organización, que al principio pues es que tienes que solventar, pues eso, que tienes que dar agua, que tienes que dar comida, que tienes que dar desinfectantes para las familias.
Manos Unidas lleva 55 años trabajando en India y en Sri Lanka, y tras el tsunami los trabajos tienen un cariz distinto.
Esto es lo que hemos trabajado luego mucho. Y yo creo que en Indonesia también se está dando, pero desde luego en Sri Lanka y en la India son en prevención de desastres naturales. Uh-huh. ¿Eh? O sea, en la prevención, porque el problema es que nadie avisó con tiempo. Entonces, tanto el gobierno como a nivel gubernamental, a distintos estamentos, como a nivel ONG, se trabaja mucho con la población, un sistema de evacuación, dónde tienen que ir, dónde están las zonas altas y luego pues que se han puesto los mecanismos como sí, para que se pueda visitar.
Los problemas que te surgen en la vida, como rupturas, la paternidad, el estrés laboral, tienen solución si sigues unos pasos que te marcan en la colección Primeros Auxilios. Son 3 botiquines de primeros auxilios que nos ha detallado Vanessa López, editora de Libros Cúpula. El primero va dirigido a los corazones rotos. El segundo es especial para padres primerizos. Y el tercero está dedicado al aspecto laboral. En definitiva, son unos libros caracterizados por su sentido del humor, pero también valiosos por sus consejos.
¿Quién no conoce o quién no está pasando por una ruptura o por unos papás, amigos o familiares o tú mismo que acabas de ser papá por primera vez? O los que tenemos suerte de tener trabajo, el agobio y las miles de horas que tenemos que echar, ¿no? Pues al final creo que es llevarlo lo mejor posible, que nada es a vida o muerte, hay que desdramatizar, tienes que intentar ser feliz con lo que haces.
Y ponerle mucho humor, ¿verdad, Vanessa?
Exacto, sobre todo mucho humor.
Y además de todo esto, hemos hablado mucho de gastronomía para estas fechas, no solo con Pepe Oneto, con quien acabamos de hablar, sino con los chefs Guzmán Córdoba, Fernando Limón e Hipólito Vázquez, que nos han preparado cada uno un plato de su especialidad. O también hemos charlado con el enólogo José María López Querencias, que nos ha descubierto las virtudes del vino. Si quieres escuchar estas entrevistas, solo tienes que entrar en cope.es.
noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Y en poco más de media hora arrancará la mañana con Ángel Esposito y ya está aquí Nekane Fernández para adelantarnos sus principales contenidos. Y frótate, frótate, que hace mucho frío. Esposito, ¿ya te ha encendido la calefacción?
Sí, qué majo, pero todavía queda un rato para que se caliente
bueno,
bien todo eso.
Bueno, tenéis media horita, ¿eh? Sí, todavía hay tiempo. Mañana calentita, en cuanto a información se refiere.
Sí, sí, sí. Y además es que tenemos que hablar de Nochevieja porque ya todos tenemos que tener preparadas las uvas en casa y que no las tenga mal va, porque me parece también que es complicado encontrar uvas. Es una tradición que se hace desde hace muchos años, pero no todos sabemos por qué empezaron a tomarse las uvas. Nos lo va a explicar nuestro historiador, Emilio Sáez Francés, a las 7 y cuarto de la mañana. Y, por supuesto, el programa sin perder de vista la actualidad. Ayer llegaban más de 100 inmigrantes a Melilla. Es uno de los peores años en cuanto a cifras. Ignacio Cembrero es experto en temas del Magreb. Estará con Expósito a las 8 y cuarto. El tiempo de análisis hoy a las 8 y media con Edurne Uriarte y Julio César Herrero. El FROB también, que ha detectado pagos irregulares a directivos de Caja Madrid por valor de casi 15 millones de euros. Lo analizaremos con Íñigo de Barrón a las 9. Pero hoy es Nochevieja, así que vamos a hacer una ronda de emisoras para que nuestros compañeros nos cuenten cómo se celebra la entrada del Año Nuevo en toda España. Con Ignacio Calderón, director general de la Fundación Ayuda contra la Drogadicción, hablaremos de los excesos de esta noche. Y también hoy es tradición correr la San Silvestre. ¿Tú la corres?
Yo corro, pero la San Silvestre todavía, entre otras cosas, porque ya estamos aquí preparando el especial de Nochevieja. Sí. Nos pilla un poco mal.
Yo siempre digo, el año que viene.
Esto es no. De los propósitos que nos tenemos que mentalizar para el año que viene, Nekane.
Es imposible. Bueno,
el año que viene nos apuntamos tú y yo.
Venga, va. Vamos. Quien la va a correr es Isabel, es una niña de 16 meses que acaba de superar una leucemia. Estará acompañada junto a sus padres. Y un poquito antes, a las 10 menos 20, nos va a contar su historia de superación.
Todos a apoyar el movimiento Isabelados, una historia preciosa para recaudar también dinero para la investigación del cáncer en los niños. Nekane Fernández, que tengas un día estupendo.
Y vosotras también,
y
feliz año.
Eso, el 2015 rápidamente y con cosas buenísimas.
Exactamente, hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y vamos ahora a repasar las principales portadas de la prensa nacional y regional. Comenzamos con ABC.
El IPC cierra el año con una caída del 1,1%. El tirón del consumo evita el riesgo de la deflación. El gobierno y los expertos no prevén que la bajada de precios frene la economía.
El Mundo, otro salto en Melilla para acabar el año. Un centenar de inmigrantes consiguió ayer entrar en Melilla tras saltar la valla que separa la ciudad autónoma del vecino Marruecos. Tras pisar suelo español, algunos inmigrantes lo celebraron de las formas más curiosas, como se puede ver en una imagen en la que está uno de los inmigrantes pues boca abajo haciendo casi el pino. En total han sido 5.000 los irregulares que han entrado por Melilla este año.
El País, localizados los restos del avión desaparecido. Los equipos de rescate encontraron ayer en las costas de Indonesia, tras 2 días de búsqueda, restos del avión de Air Asia extraviado en el Índico con 162 ocupantes. La imagen de portada muestra el rescate de uno de los 3 cuerpos localizados en la zona.
Portada de La Razón, discurso de fin de año del presidente. Más promete, más vértigo y más riesgo en pocas semanas.
La Vanguardia, más reclama unidad porque es, entre comillas, lo que más teme el Estado. El presidente despide el 2014 sin pistas sobre un posible adelanto electoral. Asume personalmente el riesgo de la decisión sobre la legislatura.
El periódico de Cataluña, una cuesta más suave. La rebaja del IRPF se notará en la nómina de enero e inyectará 3.300 millones al consumo. La inflación sigue bajando y limitará la subida de los principales servicios.
Melilla hoy. Melilla registra la mayor entrada de inmigrantes desde la colocación de la malla antitrepa. 102 subsaharianos entran a la vez por la valla del barrio chino y obligan al cierre de esta frontera 8 horas.
El Correo de Andalucía, no hay fin para los ERE. La Junta interpone recurso contra los 2 últimos autos de Alaya en los que la jueza pedía información sobre las ayudas recibidas por las empresas públicas y Delphi.
Diario de León, Herrera acusa a Montoro de mentir descaradamente. Rebajan de 483 a 100 millones el ahorro en intereses de Castilla y León.
Diario de Burgos. Es muy duro ver cómo salen los etarras y los compañeros están enterrados. El Guardia Civil José María Vadillo, al que la suerte salvó del atentado de la Plaza de la República Dominicana, en el que perdió a un amigo, no entiende que su principal inductor, Santi Potros, pueda estar ya en libertad.
El Comercio asturiano, Rajoy. La A8 fomentará el desarrollo demográfico de Asturias y el empleo. El presidente destaca la trascendencia económica de la autovía del Cantábrico para el norte.
Última hora de Palma. El PP admite malestar porque la infanta sea aún duquesa de Palma. Si la infanta se sienta en el banquillo, Cort pedirá al rey Felipe VI que le retire el título a su hermana. El juez Castro rebaja la fianza de Urdangarín de 14,9 a 13,6 millones de euros.
Ideal de Jaén. En imagen, el Jaén, paraíso interior entre los mejores. El equipo jienense se medirá al Pozo Murcia en su histórica participación de la Copa de España de Fútbol Sala.
Y Heraldo de Aragón, el PP y el PAR sacan adelante su último presupuesto a pesar del desacuerdo sobre la universidad. Oposición y aragonesistas obligan al PP a dar 1,5 millones más para el campus.
Diario de Navarra, Nochevieja fría y seca. Los termómetros serán benévolos y la noche no bajará de 0 grados.
Información de Alicante. La inversión del Consell en investigación retrocede a los niveles de hace 30 años. El Consell Valencià de Cultura pide que se duplique el gasto en I+D+, y para llegar al 2% del PIB y no seguir a la cola de Europa.
La Rioja, el comercio riojano logra superar sin apenas cierres el fin de la renta antigua. La gran mayoría de los arrendatarios que regentaban establecimientos afectados en Logroño han llegado a acuerdos satisfactorios con los propietarios de los locales.
Levante, el mercantil valenciano. La intervención de la Generalitat rebaja su fiscalización de la feria en plena investigación de las cuentas. Ahora a Estados Unidos, ya que este país sospecha que Corea del Norte contrató a piratas mercenarios para atacar a Sony Pictures. Carolina Martín, corresponsal en Nueva York, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, a ver, Carolina.
Buenas noches para mí.
Eso, buenas noches para ti, buenos días aquí. Carolina, yo creo que en primer lugar, lo primero es poner a nuestros oyentes en antecedentes con toda esta historia que viene, bueno, no muy de lejos, pero un poquito, en la que tenemos de todo. Tenemos hackers, películas, miles de archivos expuestos de información confidencial de Sony, en fin, tiene un montón de ingredientes.
Efectivamente. Pues el caso es que bueno, la Casa Blanca sigue apuntando a Corea del Norte como autora del ciberataque que sufrió Sony a finales de noviembre y que bueno, llevó a que él decidiera no lanzar, no estrenar la película como tenía previsto para el 25 de diciembre. Finalmente lo ha estrenado, pero no en las 3.000 salas de cine previstas, sino solo en 331.
Los investigadores estadounidenses están examinando pues la posibilidad de que Pyongyang haya subcontratado parte de tareas informáticas, ya que bueno, pues dice que carece de las capacidades para llevar pues adelante estos algunos elementos de esta sofisticada campaña, vamos, que no confían mucho en que hayan sido ellos.
Efectivamente, durante el fin de semana han empezado o empezaron a surgir voces que cuestionaban la autoría de ese ciberataque que hubiese sido Corea del Norte. Entonces, hoy la Casa Blanca y el FBI se han ratificado en la creencia de que está Corea del Norte detrás de este ciberataque, pero cabe la posibilidad, apuntaba el portavoz del Departamento de Estado, Jeff Rathke, que haya sido porque, aunque no tengan los medios, se han contratado esos servicios a través pues, de piratas o cibertrabajadores que han sido los que han posibilitado que se hackeasen los ordenadores de Sony Entertainment o Sony Pictures.
A pesar de esta investigación, como estás comentando, Carolina, sobre si se reclutó a contratistas extranjeros, el FBI mantiene su declaración previa de que Pyongyang pues, ha sido el principal autor del ataque contra Sony Corp. Pero Corea sigue negando, ¿no?, estar detrás de esto.
Desde el primer momento, Corea del Norte ha negado estar detrás del ciberataque y ha emitido varios comunicados en los que ha sido muy contundente negando su participación y también amenazando a Estados Unidos diciendo que primero que se deje de meter donde no le llaman y luego también diciendo que en fin, que si ellos les acusan de estar detrás del ataque a Sony, tendrían alguna respuesta. Como en Corea del Norte ha habido cortes e interrupciones de las redes en las últimas semanas, ha sido Corea del Norte la que también ha culpado a Estados Unidos de esos cortes. O sea, que hay una ciberguerra detrás de todos estos problemas internauticos.
Detrás de esta ciberguerra, como tú dices, a Sony Pictures no le ha salido tan mal, porque aunque solo se haya estrenado la película en 300 salas, bueno, pues se ha dado una posibilidad, no sé exactamente si se podía alquilar para verla o comprarla, y bueno, han recaudado un montón de dinero.
Sí, bueno, durante el primer día solo en salas se reunió $1 millón, que es una cantidad ínfima en comparación con lo que se podría haber reunido si se hubiese estrenado en 3.000 salas. Pero la novedad está en las cuentas o la caja que ha hecho a través de los medios y de las plataformas digitales, que este fin de semana ha sido como en torno de unos $15 millones.
Hombre, no está nada mal, Carolina.
Nada despreciable. No. De hecho, bueno, la película se podía alquilar en diferentes plataformas, como te digo, por $6, un par de días para verla. Y bueno, también está, creo que está la posibilidad de comprarla. Soy sincera y no la he visto comprada.
Tú no la has visto, ¿no?
Sí.
Ah, ¿la has visto?
Sí, la he visto. Bueno, la película.
Hemos de recordar que el ataque contra Sony Pictures es considerado pues el más dañino contra una empresa en territorio estadounidense, porque los hackers no solo robaron una gran cantidad de información, sino porque borraron discos duros e inhabilitaron la red del estudio cinematográfico durante más de una semana. Como nos está contando nuestra corresponsal Carolina, al final no ha salido tan mal parado Sony Pictures. A ver en qué acaba toda esta ciberguerra y estos entramados entre hackers de Corea del Norte y entre Estados Unidos.
Se verá cómo acaba, porque esto colea. Y coleará un rato más.
Sí, trae cola. Y Carolina, antes de despedirte, ¿está ya todo preparado en Times Square para dar la bienvenida al 2015?
Así es, hoy se ha celebrado ya el ensayo general de la bola de Times Square, descendiendo, y para, bueno, pues ya sabes que se ilumina, es una esfera, bueno, pues muy llamativa y que... La ceremonia empieza a partir de las 3 de la tarde a reunir a la gente ya allí, pero la ceremonia empieza a las 6.
¿Desde las 3 de la tarde? A las 3 empieza ya y empieza a llenarse Times Square.
A ver, a partir de las 3 de la tarde se corta entre la 42 y la 47, que es la zona un poco donde se va congregando el público para ver esa ceremonia de descenso de la bola, que bueno, para comentaros así un poquito un par de detalles, la bola consta de casi 2.700 triángulos de cristal de diferentes tamaños, 288 de ellos tienen diamantes, así como un detalle que han aportado la compañía.
¡Madre mía!
Y bueno, y entonces la agenda para todos aquellos que se quieren acercar a verlo en directo es un poquito apretada. Teniendo en cuenta las temperaturas que hace ahí, también hay que echarle valor.
Hace fresquete, entonces, ¿no?
Sí, entonces a partir de las 3 se empieza ya a cortar el tráfico de la zona y a regular el acceso justo a la zona de donde se va a celebrar. Y la ceremonia oficialmente empieza a las 6 de la tarde.
¿Y qué hay previsto? ¿Hay conciertos?
Sí, hay conciertos. Está prevista la presencia de Taylor Swift, que es, ya sabes, embajadora de Nueva York. Luego también las participaciones y las intervenciones de Giancarlo Canella, uno de los artistas latinos, también de Alejandro Guzmán. O sea que, bueno, pues van animando esa lenta espera.
Sí, son muchas horas, y con el frío que hace,
las 11:59.
Mejor mover un poco el cuerpo. ¿Tú vas a ir, Carolina?
No.
Tú lo mejor desde casa, ¿verdad?
Los años que llevo aquí, la verdad es que no he ido a ninguno porque hace demasiado frío y bueno, también hay mucha gente, es como en nuestras uvas en España, que bueno, pues unos van y otros no,
como en la Puerta del Sol, cierto es. Y Carolina, ¿por qué todo el mundo, lo comentábamos antes con Ricardo Ruiz de la Serna, cuando baja esa bola empieza todo el mundo a darse besos?
Pues mira, la verdad es que no sé dónde tiene el origen la tradición, pero sí que hay una especie como de minuto del beso, o poquito del beso.
Sois muy cariñosos.
Bueno, será para pasar menos frío, a lo mejor.
A lo mejor está bien pensado. Pues sí. Carolina Martín, muchísimas gracias por contarnos esta información y que tengas un comienzo de año estupendo y todo el año, y te deseamos lo mejor. Un beso muy fuerte y feliz año.
Igualmente, feliz año para todos.
Buenos días.
Buenos días, chao.
La noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y vamos ahora con esas noticias curiosas que no dejan de ser ciertas. Su hijo le paga la hipoteca como regalo de Navidad. Toma
pues
ya.
Sí, fíjate qué suerte.
Qué regalazo.
¿Quién pudiera hacer eso por nuestros padres? Bueno, Joe Riquelme es un desarrollador de aplicaciones. Cuando he leído esto, mi mente ha empezado a jugar sola y he dicho, no tendrá nada que ver con Sony, no le habrán pagado para hacer cosas, que de repente
bueno,
tenga un montón
ya,
de dinero.
Bueno, ¿cómo somos los periodistas?
Yo es que he dejado la mente.
Siempre pensamos bien.
Pensar y al final, en fin. Bueno, pues este, Joe Riquelme, ha decidido hacerles este regalo a sus padres. Y es que les entrega un papel en el que los padres pueden leer la hipoteca está pagada, la hipoteca de la casa. Sus padres no dan crédito alguno, le abrazan emocionado. Seguro que es un vídeo que además ha convertido en viral, que has podido ver. Y bueno, el momento en el que colgó en la red todo esto, dijo aquello de, a veces los mejores regalos llegan en los paquetes más insignificantes.
Pues tanto que sí.
Y esto era simplemente
tú
una
no
frase.
Tendrás para mí un papelito, ¿no? ¿Se lo puedo pedir a los Reyes?
Venga, pide. Sí,
por pedir, ¿no?
Claro,
por pedir.
Pero los Reyes son mágicos, así que todo puede pasar.
Prohíbe los bikinis.
Pues sí, los bikinis se han quedado sin sitio en la ceremonia de Miss Mundo. La presidenta de esta organización, Julia Morley, es la responsable de haber tomado esta decisión. Se termina con más de 60 años en los que las candidatas, esto lo hemos visto todos, lucían sus curvas en traje de baño. Así que, adiós a los bikinis. Dice Julia Morley que no necesita ver a mujeres paseando de arriba abajo en bikini, que no hace nada por la mujer, y que no le importa si alguien tiene un trasero más grande que otra persona, que realmente... Dicen que los responsables de Miss Mundo no están mirando el trasero de una muchachuela. Dicen que están escuchándolas hablar.
Bueno,
y que por eso ya no es necesario que vayan en traje de baño. Fíjate que es una decisión tomada por una mujer que ha sido ratificada además por algunos de los representantes de candidaturas, como por ejemplo el caso de Chris Wilmer, es el director nacional de Miss Estados Unidos, y dicen que la ganadora debe ser representante que puede ayudar a sus comunidades. Vamos, que lo de ir en ropa de baño no tiene nada que ver
no tiene
con,
sentido
no
ninguno.
Tiene nada que ver con el asunto de ser una reina de la belleza. Así que con esta nueva normativa, Roland Strauss, que es la última Miss Mundo, pues es la última que ha desfilado en bikini.
A mí la medida no me parece mal, pero bueno, esto de que se fijan en cómo hablan, en fin.
Uy, ¿cómo os acordáis de Confucio?
Vamos a dejarlo pues aparte. Una joven británica admite ser el rostro del sol de los Teletubbies.
Pues sí, porque buscando además precisamente esta musiquita he podido ver esa imagen. Es uno de los secretos mejor guardados sobre la programación infantil. Hace unas semanas, yo creo que hace 3 semanas más o menos, te contábamos aquí que por fin sabíamos quién era Don Pimpón en Barrio Sésamo y por qué Don Pimpón era como era. Bueno, pues ayer conocimos la identidad de esta niña que le puso su cara al sol, ese rostro de bebé en los Teletubbies. Se trata de Jess Smith, es una joven inglesa de 19 años y ella ha confesado que es eso, el rostro de la estrella más grande del sistema solar con el que despertaban estos famosos 4 personajes de colores a los niños. Dice que tras celebrar su cumpleaños 19 y sobre todo tras reflexionar mucho, ha decidido que es el momento de que todo el mundo conozca lo que ella llama mi secreto. Aunque dice que siempre lo ha mantenido así, en secreto, sus amigos han sido los que le han aconsejado que debería hacerlo público. Fíjate. El diario The Telegraph, que es donde esta joven lo ha hecho público, nos cuenta que recibió $250, en este caso euros, y una caja de juguetes, por poner su carita aquí en
Hombre,
este sol.
Un poco ratitazo, ¿no?
Un poquito, sí. Y dice que no sabe muy bien por qué la eligieron a ella, pero que lo hicieron probablemente porque era más risueña que los demás.
Yo lo que estoy alucinando es que ya tienen añitos los Teletubbies también.
Ay, ¿cómo pasa el tiempo?
Pensaba que eran más jovenzuelos.
Cumpleaños todo el mundo, hasta los Teletubbies.
En fin, Diego Armando no para de sorprendernos. Maradona se tatúa en el pecho, perra, en honor a su novia.
Sí, además es que no nos sorprende por cosas bonitas, agradables, solidarias, no, nos sorprende por estas cosas. Diego Armando Maradona, para muchos un dios, se ha hecho un polémico tatuaje en el pecho como prueba de este amor que tiene por su actual pareja sentimental, se llama Rocío Oliva, y mantiene una turbulenta relación con separaciones y reconciliaciones. Seguro que te acuerdas de aquella imagen en la que él está viendo el televisor, ella está sentada detrás con el
mejor no recordarla,
¿verdad? Con el teléfono móvil, y al final terminan, no sé si pegándose, pero en fin, vamos a dejarlo.
Mal, bueno, mal.
El Pelusa llama perra a su chica, así. Y dice que en el pasado ha llegado a denunciarle por palizas, por malos tratos, y que ha elegido ese llamativo apodo íntimo para dejarlo incrustado en su piel y ha decidido grabárselo así en el pecho, en la School Tattoo Studio de Buenos Aires. Todo esto le ha granjeado además críticas y reprimendas no solo en Argentina, sino también fuera. Eso sí, Maradona tiene también el nombre de Rocío en el antebrazo y ella por su parte se ha puesto el de Diego en el suyo.
Qué bonito, qué detalle.
O sea, por mucho que expliquen lo de la palabra perra, no,
no es entendible.
No,
no voy a hacer ningún comentario, Miriam. Estoy preparada que me des la paliza.
Uy, no, violencia no.
Hoy sí que sí, las chicas son guerreras.
Y cuando nos dejan, nos venimos arriba.
Es verdad, sí, es que siempre somos guerreras. Ayer ya lo estábamos, hoy nos hemos venido un poco más arriba porque ayer estábamos de lunes.
Sí.
Y vamos a escuchar un poquito.
Venga.
A Maral Antonio Vega.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Dijimos adiós y pasaron los años. Volvimos a vernos una noche de sábado. Otro país, otra ciudad, otra vida. Pero la misma mirada felina.
Ya está, ¿no? Que está sonando demasiado.
Va,
ya
va,
da igual,
va,
ya están cerradas las urnas, ya los colegios electorales han cerrado.
El recuento ya se ha llevado
pero
a
bueno,
cabo.
Bueno, déjame que me quede yo con el regustillo este tan rico de los Kings. Venga, que estoy ya dispuesta como una piñata.
Bueno, pues Luis nos ha llamado por teléfono desde Villanueva de Perales. Dice que está en la gasolinera trabajando y que él se queda con los Knicks. Se queda contigo, con los Kings, perdón.
Pues un besazo enorme y ya queda menos para irte a dormir.
Venga, personajes, dice que para él los médicos y los enfermeros de que están luchando contra el ébola, que son personajes anónimos y que no nos acordamos de ellos.
Por supuesto,
toda la razón.
Toda la razón.
Pues. Dice Alejandro desde Vinaros, siempre con Miriam y más si pone Amaral. Siempre Amaral. Sempere dice que siempre va contigo, Belén, pero que acabarás el año perdiendo. Eso yendo a muerte contigo.
¡Ay, bueno, Carlitos!
¡Ay, qué va a pasar! Bueno, Juan Francisco Mundiñano dice mi voto para la riondesa, creo que se dice así. Casi, se dice parraguesa, pero bueno, gracias por intentarlo.
Miguel te Navarro, ubican en todos los los sitios de bueno, de
sí,
debe decir de España,
Gijón.
No, pero de Asturias sí.
Sí, yo tengo un club de fans que me sitúan en Gijón, ¿qué le vamos a hacer? Yo, orgullosa, de poder decir Pusia. En fin, Miguel Navarro dice, voy con mi querida amiga Miriam, desde las costas mexicanas se escucha mejor Vega y Amaral. Un besito para todos, miss you guys. Miguel, deja de darnos envidia. Bueno, dice Jorge González que se va contigo con You Really Got Me, Belén. Bueno, un voto para ti. Antonio Luis Núñez dice, yo hoy voy con Belén Rodenas y con los Kings. Nos dice Ángel Morcillo, Amaral, Antonio Vega, precioso, en fin. Hay más mensajes, yo...
Ya lo sé yo, pero mira qué horas son. Yo, es
ya,
que,
ya.
Es porque
ya,
no
ya,
sigas
ya,
humillándome,
ya,
Miriam, que se va a acabar el año.
Sí,
y
sí,
está
sí,
claro,
sí.
La ganadora de hoy ha sido Miriam Ponte, pero he de decirlo.
He ganado el partido de ida y el de vuelta.
Has elegido un temazo.
Ay, Lola. Uy. ¿Y esto a mí por qué?
Uy. Tenía la voz un poco tomada,
sí,
¿no?
Sí, no le gustaba yo mucho a
Santiago
Torrente.
Segura, estaba no un poco así. Bueno, llegó el triste momento de la separación. Hasta dentro de un ratito que vuelve con el especial Nochevieja todo el equipo de La Noche de Cope con Artón de Azumendi, Roberto Pablo, Pedro Pérez, Paco Ventura, Mónica Villalaín, Miriam Ponte, Mariano García y quien te habla, Belén Ródenas. Te dejamos con Ángel Espósito y con La Mañana. Anotar, moverse tu cintura, cintura.
Con Lartón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.